Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Buenas tardes, gracias por la sintonía. Muchas felicidades a todos y todas las que me escuchan, los que me escuchan. Soy Carmen Jovet y les acompaño hasta las 4 de la tarde. Este es un programa de opiniones, de análisis noticioso, de reportajes cada media hora y es un programa de entrevistas. Donde quiera que se encuentren, les acompañamos para hacer de su día un día bueno e informado. En el estudio tengo al licenciado Charlie Rodríguez, expresidente del Senado de Puerto Rico y presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico. Saludos, Charlie.
Saludos, Carmen. Felicidades para ti y para todos los radioescuchos. Un placer estar contigo.
En línea telefónica tengo al analista político y colaborador de este programa, Jorge Colbert Toro. Felicidades, Jorge. Saludos.
Saludos, Carmen, para ti y para el Charlie Rodríguez, a los amigos que escuchan, un placer estar con ustedes.
Pues obviamente que te llamo por un tema que tú dominas a cabalidad, que es las aspiraciones a cargos públicos pese a señalamientos. Hay 378 investigaciones activas, pero según la Oficina de Ética Gubernamental, pero hay casos y hay casos. Está, por ejemplo, el caso de Ponce, de doctor Luis Irizarry Pavón, que es un caso muy especial, porque tú mismo me dijiste en este programa que perder Ponce significaría perder muchísimas otras cosas más, incluso las cámaras legislativas. Pero escuchaba al exgobernador Alejandro García Padilla decir que no se puede suspender o no permitirle postularse a un alcalde por una mera acusación de un fiscal. Esas fueron las palabras que usó, una mera acusación de un fiscal.
Bueno, en primer lugar, el reglamento del partido pues establece los mecanismos para atender estas situaciones en procesos de erradicación de candidatura, y le corresponde a la comisión calificadora determinar su acción. Por lo que se ha anunciado de un acuerdo, y esto es una de las interrogantes, entre candidatos y el secretario general, básicamente usurparon o de alguna manera relevaron a la comisión calificadora de evaluar la candidatura en sus méritos, cuando lo correcto era que la comisión se expresara primeramente, pero esa es la determinación que se toma.
Es la percepción y el análisis de el amigo Eudaldo Báez Galip, que fue secretario general del partido y que fue comisionado electoral. Eudaldo dice que la posibilidad de que una persona acusada de delito pueda aspirar a un cargo electivo recae en los partidos políticos y los reglamentos o parámetros que se establezcan al momento de cualificar una aspiración. Y también hay la percepción que la única cortapisa que pudiera existir es si internamente hay un control de calidad en el partido que impida que alguien imputado aspire. ¿Hay ese control de calidad en el Partido Popular?
Bueno, es que, o sea, el control de calidad reglamentariamente es una comisión calificadora que se compone de varios miembros. Usualmente hay ex jueces, hay CPA, hay diferentes personas que pasan el criterio individual y adjudican si una persona debe ser certificada o no. El problema de este acuerdo es que esa comisión, o sea, el secretario general y el presidente son figuras y respectivos de los nombres que revisan las decisiones de la comisión calificadora. Por lo tanto, aquí han básicamente dejado sin efecto a la comisión calificadora en su función reglamentaria, porque ya adjudicaron que lo van a certificar. O sea, le ordenaron a la comisión calificadora certificar a un candidato cuando debió haberse primero expresado a la comisión calificadora, porque, o sea, y el resto de los candidatos van a la comisión calificadora, porque un solo candidato ya se llega a un entendimiento que va a ser certificado de manera condicionada bajo unas circunstancias sin tan siquiera esperar una revisión de la comisión calificadora.
Yo tengo una teoría basada en cosas que me han dicho populares de Ponce. Eso ocurrió porque Irizarry Pavón es el Partido Popular en Ponce. Él tiene mucha gente que dice que todo esto es falso, que él es inocente, y gente que va a votar con él, no únicamente con el señalamiento, aun cuando fuera acusado formalmente, aun cuando estuviera en el peor de los momentos, van a votar por él. Y entonces lo que el partido está velando los votos allí.
Bueno, lo que pasa es que ese acuerdo, un solo popular de Ponce que radique para alcalde, deja sin efecto ese acuerdo. Uno que radique. ¿Por qué? Porque la ley va por encima de ese acuerdo, y hay una ley, un código electoral que establece que los candidatos, los aspirantes, más bien, que es la definición correcta, tienen derecho a una primaria de ley, que es en junio, y los procesos de candidatura de los partidos está sujeto al código electoral. O sea, el reglamento del partido provee unos mecanismos internos, pero tampoco puede dejar sin efecto disposiciones de una ley.
Pero es que no hay, o sea, otro candidato, ni se escucha otro.
Bueno, Carmen, eso, y que, bueno, que sepa, pero es que eso no es a base de que uno oye o no oye, es que hay un proceso que cierra el 2 de enero. O sea, faltan varias semanas. Nosotros no sabemos si alguien va y radica. ¿Y si radica alguien? Y si sí, en efecto, llega un ser humano y radica para alcalde o una
pues sería bueno para el Partido Popular, porque en caso que pase algo, bueno, va a haber una pavada primaria.
Bueno, y entonces ese acuerdo se hace, voy más lejos, Carmen. Si el fiscal de ese caso se enferma 3 días antes y se suspende la vista del 23 de enero, según el reglamento de candidato, el alcalde se tiene que retirar, según el acuerdo. Si se suspende la vista a petición de una de las partes, pues se quedó sin candidato, porque según el acuerdo, con una mera suspensión de la fecha o cambio de fecha de la vista, es razón para que el alcalde se retire. Ah, bueno, pues nadie le sorprenda que el panel del CEI, 3 días antes, suspenda la vista, pues se quedó el alcalde de Ponce, no puede correr, según ese acuerdo. ¿Qué va a hacer el alcalde? ¿Echar para atrás?
A mí lo que me sorprende es que criaturas que son del Partido Popular, como la oficina del panel del fiscal especial independiente y la oficina de ética gubernamental, entre otras, que ahora, en que ahí están estos señalamientos contra unos políticos señalados y que van a ir a las urnas, pues salga una teoría de que el remedio es disolver esa agencia investigativa. Ese es el proyecto de que hay en la Cámara.
Sí, hay un proyecto para yo creo que el ámbito en la legislatura, por lo menos lo que yo he percibido, es que hay un ambiente para revisar las funciones y ser más efectivo el panel del FEI, si es que se quedara ese modelo.
Pero el proyecto de Héctor Ferrer hijo no es para revisar, es para disolver.
Para exacto. Correcto. Pero ese proyecto, pues, presumo que irá a vista pública en el Senado. Si hay ganado los votos, pues no lo sabemos todavía. Entiendo que llegó a la Comisión de Gobierno y se verán vistas a partir de enero. Pero respectivo de esa medida, en el caso de unas candidaturas la están corriendo. O sea, el proceso de erradicación de candidaturas termina el 2 de enero. Ya hay un proceso electoral. Y este tipo de arreglo, que puede tener la mejor intención del mundo, el problema es que pues alteran los procesos reglamentarios para darle una atención a un caso en particular, pues, ¿no? Y los demás casos, y los demás candidatos. Y las demás personas que puedan tener interés. Te voy a dar dos nombres. Vamos, para dar dos nombres. Rafael Saya, Rafi Saya.
Ico Saya.
El hijo de Ico, que corrió ya en una ocasión.
Porque aquel es Francisco.
La actual vicealcaldesa de Ponce, Aris Cifre, que está sonando también como una posible candidata a la alcaldía. Y si uno de ellos radica, ¿qué pasó con el acuerdo? Se hace salir agua. Porque un acuerdo entre unos candidatos y el secretario o el presidente no puede ir por encima de los derechos que está bajo el código electoral. O sea, en las primarias es un evento estatutario de ley creado
y un, de, y un derecho
específica, y es un derecho de los electores a seleccionar y de los candidatos a aspirar. Nosotros puedes prohibir, tú podrás hacer un arreglo de 2 personas, fantástico,
pero también la gente,
no hay un compromiso de honor, pero eso no quiere decir que le puedes despojar a los demás personas de su derecho a radical.
Por otro lado, y con esto te dejo tranquilo, por hoy, mucha gente dice, bueno, Aníbal estaba acusado por el gobierno federal y se postuló y lo dejaron postularse. Es más, fueron a ir a suplicarle que se fuera y luego él los convenció de que se quedaba y se quedó. Digo, cogió la pela que se le perdió a Magoy, pero eso aparte.
Bueno, así, yo fui uno de los que objeté que corriera. El partido decidió en una asamblea en el Coliseo Roberto Clemente técnicamente dejar sin efecto reglamento y que corriera. Yo lo señalé en aquel entonces, pensaba que era un error político, adelante que íbamos a perder las elecciones, y las perdimos por 236,000 votos, pues.
¿Solamente?
Nada más y nada menos, pues. Salió bien luego, y ¿verdad? Pero
salió bien él, pero muchos fueron a la cárcel del grupo.
Así fue. Pero
pregúntale a Miguel Nazario si él salió bien.
Y por eso te digo que el problema de estos eventos es que tú no puedes tomar decisiones a base de las personas, sino de los procesos.
Y entiendes que en este caso están tomando una decisión a base de Irizarry Pavón y no del proceso y de otros posibles...
Lo correcto era dejar que la comisión calificadora hiciera su trabajo. Si la Junta de Gobierno quería revocar a la comisión calificadora, pues que tenía facultad de hacerla, pero es que ni siquiera dejaron que hiciera su trabajo, llegaron a unos entendimientos ajenos a la comisión, y me parece que eso es incumplir con el reglamento. Pero si esa es la manera de hacerlo,
pues. No, lo que pasa es que ahora hay una moda, y quizás tú no estás al tanto, pues es más moderna, porque ajá, es de la juventud, de ponerse las medias después de los zapatos, que es al... sabes, se hace al revés. A lo mejor siguieron esa moda.
O poder ser zapato derecho del pie izquierdo, sabe Dios, también.
Bueno, hay ustedes que se entienden. Gracias, Jorge, por tu tiempo y por tu participación. Siempre. Jorge Colbert, Charlie, tú llevas unos cuantos años en política y aspirando a posiciones electivas. Y primero, yo creo que a la gente común y corriente, le hiere la retina que en un país donde se habla tanto de corrupción haya personas aspirando a cargos públicos pese a señalamientos. Claro, el mero señalamiento no es una convicción, pero va a depender del caso y la etapa en que esté el caso, ¿verdad? Yo, ¿cómo tú lo ves?
Bueno, en primer lugar, tengo que indicarte, a la luz de lo que has comentado,
Jorge, me pareció interesante.
Sí, claro, muy interesante, y creo que estuvo muy atinado. Mira, lo cierto es lo siguiente: en el momento que una institución comienza a violentar su propio reglamento, se abre para una serie de impugnaciones y se cometen una serie de errores que luego les rebotan en su contra. Esto de estar alterando el reglamento sin autoridad para ello, donde se elimina lo que es el comité este calificador de candidato, para un acuerdo entre el secretario y un candidato, mire, eso viola el reglamento. Y el momento que tú permites la violación del reglamento, ¿qué fuerza de cara vas a tener tú en el futuro para imponer el reglamento cuando tú mismo lo estás violentando? Esto para mí le abre un problema serio al Partido Popular, no meramente en esta candidatura alcalde de Ponce, sino con otras candidaturas que puede haber. Lo propio era, mire, usted, el comité calificador, evalúe, determine y recomiende. Y siempre la Junta Directiva del Partido Popular tiene la facultad de ir por encima de la recomendación del comité calificador. Pero lo cierto es que ese es el proceso que tiene que seguir. Y cierto, la ley establece como un derecho a que cualquier persona que desee aspirar a una candidatura en un partido político lo pueda hacer en la primaria de ley, que es en junio del próximo año. Eso no lo puede evitar
nadie. Pero hay una fecha para radicar.
Claro, hay que cumplir con esa fecha, que es el 2 de enero que tienen para poder radicar aquellos que quieran aspirar. Por otro lado, mira, este asunto de Ponce, este librito o esta cosa, estos capítulos de estas candidatas, esto se ha repetido, y en el PNP ha pasado también, y ha pasado en el Partido Popular, y lo cierto es que a la larga lo que ocurre es que ese candidato que está siendo señalado podrá tener el concurso de los comecandela del partido en su localidad, pero cuando llega la elección la gente en rebeldía le vota en contra. Nadie va a votar por un candidato que está seriamente cuestionado. Esto no es como dijo el exgobernador, que me sorprende que ya le haya dicho eso, porque él fue gobernador y usualmente es una persona responsable en las posturas públicas que asume. Pero eso de decir, no, que esto es una mera acusación de un fiscal. Oye, una mera acusación. Esto es una acusación de un fiscal. Tú le quieres quitarle mérito, decirle mera, pues mira, le puedes decir eso, pero es una acusación. Y cualquier acusación de un fiscal es seria. Y el que está siendo imputado, claro, debe cogerlo con mucha seriedad y enfrentarse y buscar manera de resolverlo. Pero eso es decir una mera, como para quitarle mérito a lo que es un proceso que ha sido investigado y donde los testigos son gente popular, de clavo pasado, de la administración del propio alcalde, que el alcalde les pidió dinero, que lo hizo en violación a la ley. Eso está claro.
Pero hay otros funcionarios del Partido Popular, de la alcaldía, que también hicieron declaraciones juradas, que defienden al alcalde.
Y lo pueden defender, pero esto va a ser a base de qué. A base de la prueba que se somete. Hay que evaluar la prueba. Y a final de cuentas, lo tendrá el juzgador de los hechos. si es por jurado, pues jurado, si es por tribunal de derecho, pues el juez o la jueza. Pero lo cierto es que tú no puedes despachar esto como quemer y decir, pues no, no se debe tocar, no se debe evaluar. Yo creo que están tramitando esto con los pies. Yo creo que esto les va a rebotar. Los partidos políticos que en el pasado han manejado estas situaciones de forma no muy propia, le ha reventado. Yo creo que ahí tenemos el caso de Guánica para el PNP, un pueblo que debimos haber ganado, sin embargo no se ganó por la manera en que se manejó el asunto de las candidaturas. Podemos ver el caso de Aguadilla, que todavía tiene repercusiones al día de hoy para el PNP. Así que los partidos políticos pasan por esto, y yo siempre digo lo siguiente: si tienes un reglamento, pon en vigor el reglamento. En el momento que tú mismo violas tu propio reglamento, luego no tienes fuerza moral para poder exigir el cumplimiento.
Que la razón de ser y la máxima aspiración de un partido político es al ganar. Y si ese candidato tiene mucha gente, con razón o sin ella, pues yo me acuerdo de cuánta gente corrupta del PNP y de otro partido, y la gente decía, no, él se moja pero salpica, despachando eso, aún sabiendo que estaba envuelto en...
Como tiene gente que están locos por Donald Trump, sabiendo que Donald Trump tiene 94 acusaciones en 4 jurisdicciones distintas, y siguen diciendo, voy a votar por él. Bueno, pues siempre puede haber esa gente.
Y creo que es falso lo que están haciendo.
Lo que pasa es que yo entiendo que a la hora de la verdad, cuando viene la elección, por lo general, el pueblo, no el come candela, el pueblo que es el que vota, ¿verdad? Además del come candela, el come candela vota en primaria, pero en las elecciones vota el pueblo en general. El pueblo toma la y juzga con sus votos, y obviamente no va a favorecer un candidato que esté señalado de esta manera. Eso sería impropio.
Pero hay gente en Ponce que te aseguro, Charlie Rodríguez, que cree que esto es una fabricación en contra de su alcalde, que el pobre hombre es un hombre ungido de Dios, que esto es una fabricación. Es más, culpan a Pablo Colón, aunque calla, Pablo Colón no es popular, aunque fue abogado del alcalde, fue el abogado del alcalde en otros momentos, pero creen que esto es una fabricación, que esto es, y así mismo dijo la vicealcaldesa, que a lo mejor aspira, que esto él ya entiende que esto es un...
Pues mira, en su momento se sabrá. Pero lo cierto es que cuando hay unos testimonios que hacen señalamiento a la comisión de unos elementos de un delito, el fiscal está obligado a erradicar la acusación. Y como cuestión de hecho, aquí hay una acusación y hay una determinación de causa. Y hay un alcalde que ha sido destituido, suspendido, debo decir, de su función. Así que esto no es una mera acusación, porque con una mera acusación tú no suspendes a un alcalde de sus funciones.
A mí... Y voy a ir a la pausa, pero retomo el tema con lo siguiente, te lo dejo planteado y al público para que lo analicen. Lo que me preocupa es la poca importancia que le dan a las agencias fiscalizadoras. Ah, no, eso es una cosa de ética, como si fuera poca cosa la ética. No, no, ese es el FEI que no sirve, ese es el FEI. No, ese es el contralor, la contralora de Puerto Rico, que siempre va a encontrar, siempre te encuentra algo a alguien. No, eso es el contralor electoral, y subestimando la labor de las agencias investigadoras. De eso me hablas después de la pausa.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Yo soy Carmen Jovet, estamos en vivo. Esto es En Caliente hasta las 4 de la tarde por 630 AM y por el 94.3 FM. Escucharon a Jorge Colbertoro, escucharon al expresidente del Senado y presidente del Partido Demócrata, que estaba con Biden en la Casa Blanca, en una fiesta de Navidad, y no invitó a nadie.
Muy buena fiesta, estábamos invitados y con gusto fuimos, y la verdad que fue un gran evento, Casa Blanca muy bien
decorada. Qué pena que él no vaya a ser el presidente, ¿ah?
Bueno, sí, está aspirando a la reelección y todo en fila que va a ser reelecto. Y de hecho, ha sido el mejor presidente que ha tenido Puerto Rico, en términos de los fondos federales que ha asignado, la paridad que nos ha permitido.
Pues yo había oído que el problema era que Biden, que le están buscando una alternativa a Biden, ¿verdad?, dentro del Partido Demócrata, que Kamala Harris no llenaba los requisitos y que tenía un tostón. Yo he oído eso, no sé si es verdad.
Bueno, podrás haberlo oído, pero la realidad es que el presidente hoy por hoy cuenta con el endoso y el apoyo de la gran mayoría del Partido Demócrata, y esperamos que así sea. Y tendremos nuestra primaria demócrata en Puerto Rico el 28 de abril, una primaria obviamente un poco más... más pequeña, toda vez que la Junta
Fiscal... ¿Cuántos aspiran?
Hasta ahora solamente hay dos personas, está el presidente y hay un congresista de apellido Phillips que ha señalado que tiene interés en aspirar, pero hasta ahora no hay más nadie.
Saludo al ex secretario general del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos. Buenas tardes.
Saludos, Carmen, saludos al expresidente del Senado y buen amigo Charlie Rodríguez, y saludos a los amigos y amigas que nos escuchan.
Seguro que escuchaste las expresiones del exgobernador Alejandro García Padilla y las posteriores explicaciones de Jorge Colbert Toro.
Y las de Charlie también.
No, muy bien. Pues quisiera escuchar las tuyas.
Bueno, es una situación complicada porque aquí el calendario político se enreda con el calendario judicial, ¿verdad? Y obviamente pues el calendario de una elección y una primaria que se da en junio y una elección que se da en noviembre y un cierre de candidaturas que se da el 3 de enero en una etapa sumamente preliminar de un proceso judicial que es serio, con unas alegaciones que son serias. Yo no voy a decir que no son serias, aquí mismo las hemos discutido.
No, no son meras alegaciones de un fiscal.
Bueno, es una acusación que pasó la primera parte del proceso, que es la parte más fácil de brincar. La regla 6 es cuando hay un chispitín, cuando hay una mera posibilidad de que se haya podido cometer el delito, pues se procede
una
a...
Una cintila.
Sí, la cintila en sí le quiere decir un chispito.
Un chin.
Para que la gente entienda. Eso de cintila, a lo mejor le dicen, ¿y una cintila? ¿Verdad? Uno va y lo compra en una tienda de ropa. ¿Qué es lo que es eso? Pero una cintila es un chispito. Y pues, en este momento, al alcalde de Ponce, por los señalamientos que se le hacen, las acusaciones que se le hacen, se le ha determinado que hay un chispito de posibilidad para continuar el proceso. Dentro de eso hay que decir lo obvio, y a lo mejor eso no le va a gustar a una gente escucharlo, pero es importante. Esta investigación, Carmen, se ha arrastrado y esto viene dando tumbos. O sea, la primera vez que yo empecé a oír de estas alegaciones, de esta investigación, fue en marzo o abril del 2021. Y esto se arrastró un montón por el Departamento de Justicia, y esto se arrastró otro montón por el panel de fiscal especial independiente, y acabó radicándose acomodaticiamente en un momento. Yo no estoy entrando en los méritos de la acusación o no, y en lo que su día se pueda aprobar o no, pero el timing, una vez más, como dicen en Ciales, el timing es claro que se hizo para que se enredara con un plato de espagueti con el proceso de erradicación.
Pero todos los que tienen un problema o que tienen señalamiento dicen, qué barbaridad que este timing me toca ahora,
pero
que yo estoy...
Pero dicho eso, entonces el Partido Popular tiene una situación procesal delicada. ¿Cómo maneja el asunto de un alcalde que ganó contundentemente, que ciertamente rescató la ciudad señorial de Ponce, que tiene un derecho constitucional, él y sus seguidores, a que él pueda aspirar dentro de estas circunstancias, con la realidad también de que si hay un revés judicial, el Partido Popular tiene que proteger los intereses electorales de ese partido?
Lamento informarte lo siguiente. El Partido Popular en Ponce es el doctor Irizarri Pavón. El Partido Popular trató de ayudar con un emisario especial.
Dímelo a mí, que fue el que lo nombré. No lo nombré, el que lo mandé para allá, lo nombró José Luis Dalmau.
¿Y qué hicieron con el nombrado, que no era cualquier persona? Un ex juez del apelativo, un expresidente de la Cámara, una persona que hay una enmienda que lleva su nombre.
Dímelo a mí, en ese sentido, cuando empiezan los problemas políticos, el Partido Popular, en aquel momento presidido por José Luis Dalmau y yo en la Secretaría General, se designa a Carlos Vizcarrondo para que sea delegado presidencial, que como sabe Charlie, que tiene el equivalente en el PNP, es una prerrogativa exclusiva y totalmente discrecional de los presidentes, y que se hace en los municipios que se ganan y en los municipios que se pierden. O sea, los delegados presidenciales se nombran cada 4 años en todos los municipios. Y en el caso de Ponce se decidió nombrar, en medio de esta situación, a una persona que tiene credibilidad, que tiene respeto, que tiene el cariño.
La pregunta que te hice es qué hicieron con ese representante y delegado presidencial.
El comité municipal y el alcalde no lo aceptaron. Y creo que fue un grave error que les ha costado mucho, porque la presencia
de... Lo abochornaron.
La presencia de Carlos Vizcarrondo allí hubiese permitido el manejo político de la situación en lo que el alcalde se organizaba para el proceso que está enfrentando ahora. Dicho eso, en el momento que está ahora, pues lo que se está invocando, yo entiendo la explicación que Charlie da de la cuestión del reglamento, pues se invocan los poderes presidenciales y de la Secretaría General para situaciones extraordinarias, para tratar de forjar un espacio, una situación que yo creo que no es perfecta, yo sé que tiene sus limitaciones y sus problemas, para tratar de darle un espacio al proceso a que permita saber si se cumple con el mismo reglamento. Y déjame explicar esto. El reglamento del Partido Popular Democrático dice que se puede tomar cartas en el asunto contra un funcionario electo bajo el Partido Popular Democrático, sanciones disciplinarias, expulsión, destitución de todos sus cargos y demás, cuando hay una determinación a favor de causa probable, de regla 23, lo que llaman la vista preliminar. Eso es lo que va a pasar en
enero. O cuando un popular va a un evento de un alcalde de San Juan y habla allí, que eso también es causa.
Pero eso es por otra disposición. Yo creo que es un error la determinación que se ha tomado ahí, pero eso es una disposición que es la disposición que se supone que los populares tenemos que apoyar las candidaturas de los populares. Pero esa es otra discusión, y estás hablando del caso del buen amigo José Ronaldo Jarabo. En el caso de las alegaciones, digamos, de un caso criminal o de un caso de corrupción o demás, lo que detona reglamentariamente en el Partido Popular, no sé cuál es la norma en el PNP y en otros partidos, pero en el Partido Popular lo que detona el poder del presidente para tomar acciones sumarias que pueden o de la Junta de Gobierno, que pueden incluir la destitución o en este caso la no calificación de candidatura, es que haya una determinación favorable a juicio en la vista preliminar. Eso pasaría teóricamente en enero, febrero, sabe Dios, hasta marzo, y lo que ha tratado de hacer el Partido Popular, yo puedo estar de acuerdo con el diseño específico o no, puedo tener mis dudas también, es tratar de posponer esa decisión hasta que se dé el criterio reglamentario. Por eso es importante lo que decía Charlie. Yo no estoy de acuerdo en la interpretación de Charlie, pero la regla de Charlie de que los reglamentos se siguen, yo en eso estoy de acuerdo. Es decir, bueno, vamos a esperar a ver si se cumple con el reglamento.
¿Estás de acuerdo conmigo en que
en términos a la vista preliminar? Y en el interim, pues crean una especie de digamos, de status quo, sí, donde el alcalde puede aspirar, el representante Tito Forqué puede mantener su aspiración a la Cámara, pero sin cerrar la puerta así el alcalde sale aspirar a la alcaldía. Y sí, la alcaldesa interina Marlene Cifre pudiera, en un escenario donde el alcalde tenga que retirar su candidatura o tenga que ser desertificado.
Que es de las que creen que esto es una fabricación injusta, bueno, contra...
cada uno tendrá su opinión sobre eso, ¿verdad? Yo pues respeto las opiniones de todo el mundo.
Por eso la delegaron. Pero, Charlie, te veo que no respira. Yo lo que te voy a decir a los dos, porque hay PNP incluido en la lista, negrito, no me mires así que me haces daño. La vara para los políticos es más alta.
Y en año de elecciones ni se diga.
Y en año de elecciones ni se diga. Claro que hay presunción de inocencia, pero bueno.
Precisamente eso es lo que quería mencionar, es que una cosa es los procesos legales que se dan. Otra cosa es el proceso político. Yo recuerdo cuando estábamos evaluando asuntos como de residenciamiento de un legislador, o más bien de la expulsión de un legislador, al debate era, bueno, pero si no ha sido acusado formalmente, no ha cometido delito, no lo podemos expulsar. Y yo, bueno, eso es si tú estuvieras en un tribunal de justicia. Pero el juicio que se celebra en un cuerpo como el Senado de Puerto Rico es un juicio político. Por lo cual, los criterios son distintos. Lo mismo digo yo cuando estás evaluando un candidato. Puede haber un candidato que simplemente políticamente no convenga que sea el candidato del partido. ¿Por qué? Porque tiene una serie de cosas en su contra que no van a permitir que gane.
Pero si,
podrá ganar
pero
un
si,
proceso con, judicial, pero, si junto, pero no necesariamente el proceso político.
Pero si junto con esas cosas que tiene en su contra, resulta, como dice el jíbaro, que también tiene muchos votos y tiene el partido cogido por el rabo en ese municipio, y de ese triunfo en Ponce dependen candidaturas para senadores, para representantes,
para todo.
Limondi, ¿verdad? Entonces, como que miran por un lado y dicen, pues el individuo será lo que sea, habrá hecho lo que sea, pero puede ganar. ¿Qué bueno, tú haces con eso?
Eso es un juicio político que el partido tiene que evaluar, lo tiene que estar haciendo, pero es de alto riesgo, de alto riesgo. Puedes terminar por pretender proteger tus legisladores de distrito. Puedes terminar perdiendo no tan solo la alcaldía, sino también tus legisladores de distrito. O sea, cuando el pueblo está determinado ya, sí, de que no confía en un... Exacto. No confía, por eso yo hablo de la elección, porque en la primaria vota el come candela por lo general y tiene unos criterios distintos. Pero en la elección vota gente que obviamente no tiene esa afinidad partidista que puedan tener los come candela en unas primarias. Y eso pueden decidir. Y yo creo que es un riesgo que se está tomando el Partido Popular.
Privar a un ciudadano de su derecho a aspirar a una posición pública, una posición electiva, no es poca cosa.
¿Y cuando qué no dejaron, como dice Colbert, que fuera la comisión calificadora la que llevara esa evaluación?
Bueno,
y brincaron al proceso.
Vuelvo y te digo, yo sé que es un proceso atípico, yo tengo también mis dudas con algunas maneras en las que se ha estructurado este proceso, pero también, como por eso hice la cronología, aquí se han juntado el
hambre. Yo no tengo esos procesos nada típicos. Yo creo que las cosas se hacen bien o se hacen mal.
Bueno, es que yo no estoy diciendo que se haya hecho ni mal ni bien. Yo lo que estoy diciendo
sino todo
es,
lo contrario.
Bueno, lo que estoy diciendo es que en una situación muy difícil, donde se juntaron el calendario político y el calendario judicial o el calendario legal, el Partido Popular ha tratado de buscar una solución. Yo no sé si es perfecta. Yo creo que tiene sus potenciales riesgos. Claro que los tiene. Pero lo que están haciendo es preservando la posibilidad de que el incumbente del partido, si saliera bien de este proceso de vista preliminar ahora en enero, pueda aspirar. Si no lo sale, oye, si no lo sale, no hay que esperar que él renuncie. La comisión calificadora y la junta de gobierno del partido retiene el poder de descalificarlo en cualquier momento.
Eso, pero lo que debía decir era que, por eso que digo que los reglamentos deben obedecerse, deben continuarse, deben ponerse en vigor. Tú pones reglamento del Partido Popular que dice, hay una comisión calificadora, deja que la comisión hable, que verifique, que examine. Aún con la recomendación que traiga la comisión calificadora, lo cierto es que la Junta de Gobierno, no sé si ese es el nombre que
tiene, la Junta de Gobierno.
Junta de Gobierno tiene la facultad de ir por encima de una recomendación de una comisión calificadora. O sea, hay unos procesos que permiten que el Partido Popular puede hacer ese juego de piernas,
lo que pasa,
pero la forma que lo han hecho es violatorio al reglamento.
Ese reglamento también dice que el momento para destituir, que en este caso sería el equivalente de negarle la candidatura, de certificar, es cuando hay una determinación de causa probable después de la vista preliminar. Ese momento reglamentario también, Charlie y Carmen, y amigos que nos escuchan, ese momento reglamentario, la realidad es que no ha ocurrido y que va a ocurrir en algún momento después del cierre de las candidaturas. Y en ese sentido, yo no sé si es la solución perfecta o no, lo que aparenta haber tratado la jefatura del Partido Popular en este momento es tratar de armonizar ambas disposiciones del reglamento.
¿Cuál es el problema que hubo con eso?
De darle al alcalde Irizarri Pavón la posibilidad de que si va a haber una sanción, y descalificarlo de una posible candidatura a la reelección es una sanción. Es que esa sanción se dé cuando el reglamento requiere que se dé, que en el caso de los alcaldes o de los funcionarios electos es cuando haya una determinación de causa probable después de ser celebrada la vista preliminar. Eso no ha ocurrido, eso ocurrirá en algún momento después de enero 3 del año que viene.
Los asuntos habrá que evaluarlo, ¿verdad? Cada uno tiene una particularidad.
De los 14 que están señalados, ¿cuántos tú crees que pueden revalidar las urnas?
Pues no sé, la verdad es que lo que quiero volver es al asunto de que si yo soy de la comisión calificadora y tú me traes un candidato que en los últimos 5 años no ha radicado planilla ni en una sola ocasión, cuando tenía una obligación de ley hacerlo, yo no voy a esperar a que venga una determinación de causa de que la persona no radicó planilla para yo dejar de recomendarla a mi partido. Tú no puedes postular a una persona en esas situaciones
que no cumple con la ley
y tú le estás imponiendo una sanción. Pues claro que sí, y esa facultad la tienen los partidos políticos. Es inherente del partido político determinar quién puede ser su candidato y quién no lo puede ser. Claro, tienes que darle un due process, y eso sí que darle la oportunidad para que pueda demostrar por qué no radicó, qué fue lo que pasó. Pero una vez se ha hecho el due process y llega a la conclusión de que efectivamente esta persona no radicó planilla, ¿cómo voy a dejar que una persona así corra para las elecciones cuando el pueblo por lo general tiene que erradicar planilla, y si no la erradica está siendo objeto de persecución o más bien de procesamiento por parte del Departamento de Hacienda?
Pero ese no es el caso aquí. El caso de las planillas es claro, porque el caso de las planillas es una disposición.
Entonces, lo de Mariana Nogales, eso no es un delito, porque es falsedad ideológica, eso no es nada.
Hasta que no se lo prueben en corte, no, Carmen, ¿verdad? Uno, ¿verdad?
Pero ya en la Cámara tuvo que pagar una multa.
Ella levantó las manos a una. Digo, yo creo que ella cometió unas fallas y unas faltas, ¿verdad? Si esas faltas y esas fallas tienen consecuencias criminales, pues habrá que verlo, pues, ¿verdad?
Yo no quiere uno que pone la vara alta, tener candidatos señalados. Esa es la pregunta que yo hago.
Pero también, pero el reverso de eso es, tú quieres tener candidatos perseguidos, Porque si no, yo, un gobierno, yo no estoy diciendo este gobierno en particular, cualquier gobierno, lo que se puede encargar es empezar a fabricar acusaciones a,
pero
tres,
es que este
a
no,
tres meses de la erradicación.
Esa cualificación no es de un gobierno en el partido, es de la potestad de los partidos políticos. No,
pero está bien,
sea el Partido Popular, sea el PNP,
pero tú dices que se puede dar el lujo a un partido político de tener candidatos o candidatas señaladas. Pues
entonces, pregunté que si tú crees de esos 14 señalados, no sé, van a prevalecer en la
yo no sé, habrá que ver uno a uno realmente los méritos que pueda haber sobre los señalamientos.
¿A la gente le da igual que estén señalados como
no? Claro que no. El que carga con un señalamiento tiene problemas.
El exgobernador Alejandro García Padilla dijo que eso es una mera acusación fiscal.
Alejandro responde por Alejandro y Luis Vega responde por Luis Vega.
Todo eso para indicar.
Está bien.
Todo eso, por eso que insisto en que tú pones tu reglamento en función y a base de tu reglamento tú tienes un sinnúmero de opciones para poder manejar una situación, pero el momento que tú empiezas a alterar tu reglamento, entonces ahí comienzan los señalamientos de que, espérate, aquí parece que hay un favoritismo, ¿por qué con este candidato se hace esto y no se hace con los otros candidatos? Es legítimo esa comparación y ese señalamiento. Por eso me reitero en mi premisa inicial, los partidos políticos cumplan con su reglamento, no lo alteren, para que puedan tener la fuerza moral de exigir cumplimiento en candidatos que posiblemente requiera que cumplan para poder proteger la imagen del partido.
Antes de que tú llegaras, que fue en la pausa, Luis, le había preguntado a Charlie, pregunta que te le haga extensiva a ti, si la solución es la que están presentando en la Cámara de Representantes, en el proyecto de Héctor Ferrer, hijo, de eliminar las agencias fiscalizadoras y hacer como una batidora o un osterizer, meterlas todas, ética gubernamental, la Oficina de Control Electoral, todas estas oficinas que son fiscalizadoras.
Bueno, no quiero entrar en el detalle del proyecto del representante Ferrer porque no he tenido la oportunidad de verlo con mucho detalle, pero yo creo que las agencias fiscalizadoras que tenemos ahora son producto de unos procesos políticos.
Criaturas del Partido Popular.
La gran mayoría de ellas, criaturas, sí, porque el Contralor se creó en la Constitución y vamos, los populares nos asumimos.
Y la oficina, no, escribir,
y la oficina de ética, claro.
Y la oficina del FEI.
Claro, desgraciadamente, de un tiempo a esta parte, uno ha visto unos procesos, por ejemplo, particularmente en el FEI, que deja mucho que desear. El promedio de bateo del FEI en los últimos años ha sido pobrísimo.
De casos resueltos, la fenecida Nidia Cotovía decía que el promedio era 98% de casos.
Diría eso, lo que hay es que buscar la prensa del país, lo que hay que buscar la cobertura, todos los casos de relevancia, todos los casos de importancia, en todos los casos donde supuestamente hay unos señalamientos serios. El FEI acabó saliendo por la puerta de atrás.
Si la persona imputada por el FEI sale bien, no significa que el FEI falló, al contrario, habla bien porque dice no le encontraron, no, que era procesable. Porque entonces,
en ese sentido de que hay que pensar,
el FEI es solamente un referido, no es que él empieza las,
sí,
cosas,
pero mira,
se la
pero mira,
por es un ejemplo, mecanismo para darle salvaguarda y transparencia, porque el pueblo objetaba que un departamento de justicia controlado por el gobernador del partido de turno.
Esto pasó durante Maravilla, yo estaba allí.
Y para evitar eso se crea esta oficina.
Claro, y acabamos con un FEI que acabó siendo lo mismo que se le acusaba al departamento de justicia, que es claramente una entidad que está influenciada por el gobierno de turno. Esa es la realidad. Bueno, ese es el problema.
Ahí, o sea,
acabamos
con los jueces que,
bueno, ya acaban,
es la verdad.
Acaban de nombrar a la jueza Iris Rivera de Martínez, viuda de Martínez, perdón. Paz descanse, Heriberto, su esposo, es una mujer que es la integridad hecha persona. Te digo, doy fe porque la conozco. Pero
esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.